Llegó a Stonefield Park un martes de marzo con un libro gastado, sin contactos y con la educación justa para ser peligrosa. Él la miró una sola vez y le dijo a su mayordomo que no duraría una semana. Ella era aguda donde él esperaba deferencia, cálida donde él había olvidado que existía la calidez, y en silencio, sin permiso, comenzó a alcanzar a la única persona en esa casa a la que él no había podido llegar. Él tenía una candidata adecuada esperando, un futuro correcto, casi arreglado. Entonces llegó la primavera y todo lo que creía haber decidido empezó a costarle algo. Stonefield Park recibió a su nueva institutriz un martes de marzo, que por consenso general entre el personal era el peor día posible para que algo comenzara. Los caminos desde Norwich habían sido transitables pero desagradables. El cielo tenía ese tono particular de gris en el que Norfolk era especialista durante el principio de la primavera, ni tormentoso, ni despejado, simplemente negándose a comprometerse. Los olmos a lo largo de la entrada brotaban con el optimismo tentativo de las cosas que ya habían estado equivocadas antes y no estaban seguras de no estarlo otra vez. La casa en sí se elevaba desde el paisaje llano con la confianza de un edificio que nunca había tenido que justificarse ante nadie. Marian Hall observó todo esto desde la ventana del coche de alquiler. Lo observó porque había aprendido en 27 años de vivir al margen de la comodidad a leer una casa antes de que ella lo leyera a ella. Stonefield era grande. Stonefield era ordenado. La grava había sido rastrillada. Las ventanas estaban limpias hasta un grado que sugería que a alguien le importaba mucho la apariencia, y tenía el personal para hacer cumplir ese cuidado. Había una fuente en la entrada circular que aún no había sido descubierta de su envoltura invernal, un cuidadoso lienzo alrededor de su cuenco, como algo que la casa aún no estaba lista para mostrar al mundo. Marian pensó, esta es una casa que se mantiene defendida. Entonces el coche se detuvo, y ella bajó, y el señor Norris abrió la puerta principal. Era un hombre alto de unos 60 años, con esa quietud particular de los mayordomos, que veían mucho y optaban por no tener opiniones sobre nada de ello. Miró a Marian con ojos que no eran ni acogedores ni hostiles, meramente evaluadores, a la manera de un hombre cuyo trabajo era evaluar las cosas con precisión. «Señorita Hall», dijo, «bienvenida a Stonefield». «Gracias, señor Norris». Le habían dado su nombre en la carta de nombramiento. Se había memorizado todo lo que había en esa carta. Confío en que mi baúl haya llegado. Anoche, señorita. La señora Alderton ha hecho preparar sus habitaciones. Las habitaciones, descubrió, estaban en el tercer piso. Ni cuartos de servicio ni habitaciones de la familia, sino el preciso término medio social que una institutriz ocupaba en todas las casas de las que había oído hablar, lo suficientemente cerca del niño para ser útil, lo suficientemente lejos de la familia para ser invisible. La ventana daba al huerto, donde las primeras cosas verdes comenzaban a abrirse paso a través de la tierra oscura. Se quedó allí un momento después de que la señora Alderton se fuera y se permitió una respiración completa. Luego deshizo el equipaje. No conoció al duque ese primer día. Conoció a Thomas. Lo trajeron a la sala de estudios a las 9 de la mañana siguiente una niñera que parecía aliviada de entregarlo y alarmada de irse. Tenía 9 años, pequeño para su edad, con ojos oscuros que tenían la cualidad de observar sin aparentar hacerlo. Una habilidad, pensó Marian, que los niños desarrollaban cuando aprendían que los adultos a su alrededor se comportaban de manera diferente cuando eran observados. Se quedó en la puerta y la miró. Ella estaba colocando libros en los estantes de la sala de estudios, que la institutriz anterior había dejado en un desorden que la ofendía. No dejó de colocarlos. «Buenos días», dijo al estante. Una pausa. «Buenos días. Puedes pasar. No he prendido fuego a nada todavía». Otra pausa, más corta. Él entró. No se sentó. Se quedó en medio de la habitación con las manos a los costados y la examinó con la minuciosidad de un naturalista que encuentra un espécimen desconocido. «No eres vieja», dijo. «No». Tengo 27 años. ¿Es eso un problema? La señorita Cartwright tenía 53. ¿Era la anterior a mí o la anterior a ella? Parpadeó. ¿Anterior a mí? La señorita Penrose estaba antes que ella. Tenía 31. ¿Y qué pasó con ellas? La pregunta pareció sorprenderlo. La consideró con la gravedad de una persona mucho mayor. La señorita Penrose lloraba. La señorita Cartwright se quejaba a mi tío todos los días hasta que él le pidió que se fuera. Marian colocó el último libro en el estante y se volvió para mirarlo bien. Él sostuvo su mirada no con desafío, sino con la firmeza de alguien que estaba acostumbrado a hacer ese esfuerzo. «No pienso llorar», dijo, «y prefiero manejar mis propias dificultades en lugar de presentárselas a otras personas. Así que ya empezamos con una perspectiva más prometedora que cualquiera de mis predecesoras». Thomas no dijo nada, pero se sentó. Conoció al duque a las 11. No había esperado conocerlo tan pronto. En su experiencia, los empleadores de institutrices trataban el ala de los niños como un establecimiento separado que debía visitarse en ocasiones formales y, por lo demás, dejarse que funcionara solo. Estaba en medio de establecer lo que Thomas sabía y no sabía hacer en latín, considerablemente más de lo que estaba dispuesto a admitir y considerablemente menos de lo que le habían dicho, cuando unos pasos en el pasillo anunciaron a alguien de propósito. La puerta se abrió sin llamar. William Harcourt, duque de Stonefield, tenía 33 años y estaba construido con ese tipo de autoridad física que probablemente le había resultado inconveniente desde los 16 años. No era, notó Marian en los dos segundos antes de que él la notara a ella, el tipo de hombre que parecía un duque en ningún sentido teatral. No parecía decorativo. Parecía un hombre que tomaba decisiones y vivía con sus consecuencias, lo cual era algo completamente diferente. Se detuvo al verla. Ella se levantó de su silla. Su gracia. Él la miró. Miró a Thomas. Algo cruzó su rostro que ella no pudo leer de inmediato. No sabía que la lección había comenzado, dijo. Y comenzamos a las 9, su gracia, como se especificaba en la carta de la señora Alderton. Una breve pausa. En efecto. Volvió a mirar a Thomas. ¿Cómo van las cosas? Thomas, que había estado estudiando su gramática latina con la expresión de alguien atrapado en un edificio en llamas, levantó la vista. La señorita Hall dice que mi latín es mejor de lo que le dije. Ah, sí. No había terminado, dijo Marian. Dije que era mejor de lo que me había dicho, y peor de lo que alguien debería haberle exigido a estas alturas. Tiene 9 años, su gracia, y lee a Virgilio de manera pasable. Alguien le enseñó bien al principio, y luego dejó de esperar progreso. El duque la miró. Fue una mirada larga, del tipo que en una sala de estar habría constituido un evento social. Lleva aquí, dijo, un día. Un día y 2 horas, dijo ella. Lo encontré instructivo. Sostuvo su mirada. No sabía exactamente por qué la sostenía, solo que apartar la vista le parecía una concesión que no había aceptado hacer. Él no dijo nada más. Asintió a Thomas, algún tipo de comunicación privada y abreviada entre ellos, y se fue. Marian se sentó de nuevo. Thomas la miraba con una expresión que empezaba a reconocer, la mirada de alguien que recalibra. No le gusta, dijo Thomas, cuando la gente le habla así. ¿Así cómo? Como si no tuvieran miedo. Marian miró sus apuntes. Lo tendré en cuenta. A las 4, el señor Norris llevó al duque su correspondencia de la tarde en la biblioteca. Este era el ritual establecido. La correspondencia en una bandeja de plata, el duque en su escritorio, el intercambio de información sobre los asuntos domésticos del día antes de que Norris se retirara. La nueva institutriz, dijo el duque sin levantar la vista de la carta que estaba leyendo. ¿Su evaluación? Norris consideró su respuesta con su economía habitual. Capaz, su gracia. El niño bajó a almorzar voluntariamente, lo cual es más de lo que podía decirse de los últimos 4 meses. Es orgullosa. Sí, su gracia. Demasiado orgullosa para el puesto. Norris no dijo nada. Me corrigió, dijo el duque, delante del niño. Llevaba en la casa un día. un día y dos horas, según creo, su gracia. El duque dejó la carta y miró a su mayordomo con la expresión de un hombre que empleaba a alguien demasiado perspicaz para su propia comodidad. «No durará una semana aquí», dijo. Norris recibió este veredicto con la quietud de un hombre que lo anotaba en algún libro de cuentas interno bajo un encabezado que aún no había nombrado. «Muy bien, su gracia», dijo, y se retiró. Duró la semana. La duró sin quejas, sin lágrimas y sin presentar una sola dificultad a nadie por encima del rango de ama de llaves. Organizó la sala de estudios con una minuciosidad que sugería que encontraba el desorden personalmente ofensivo. Estableció a Thomas en un horario que aceptó con menos resistencia de la que cualquiera había anticipado. Comía sus comidas en las habitaciones correctas a las horas correctas y no le dio ningún problema al personal de la casa. El jueves llevó a Thomas al huerto por la tarde porque el cielo se había despejado y él había estado dentro desde el lunes, y decidió sin consultar a nadie que el latín podía esperar a un día más hermoso. El viernes, el duque, que regresaba de los campos del este a caballo, los vio a través de la verja de hierro del huerto. La institutriz estaba en cuclillas en el barro junto a su pupilo, señalando algo en la tierra, y Thomas, que en la memoria del duque no había iniciado conversación con ningún adulto desde que murió su madre, se inclinaba hacia adelante para mirar y preguntaba lo que parecía ser una pregunta. El duque detuvo su caballo. No podía oír lo que decían. Observó tal vez 30 segundos, no el tiempo suficiente para constituir una observación, se dijo a sí mismo, solo lo suficiente para verificar que nada andaba mal. El rostro del niño estaba abierto de una manera que no había visto en 8 meses. La institutriz dijo algo, y Thomas se rió, no en voz alta, no la risa de un niño feliz descuidadamente feliz, sino el sonido más pequeño y oxidado de un niño que había olvidado que era posible. El duque siguió cabalgando. Esa noche, al final de la semana, pasó junto a Norris en el pasillo fuera de la biblioteca. Ninguno de los dos dijo nada sobre la semana. Ninguno de los dos necesitaba hacerlo. La biblioteca de Stonefield ocupaba todo el extremo este de la planta baja, lo que significaba que por las mañanas recibía la luz primero. Esto había sido cierto desde que alguien podía recordar, y la habitación se había organizado en torno a ese hecho con la confianza tranquila de una habitación que conocía su propio valor. Estantes del suelo al techo en 3 paredes, un par de ventanas profundas en la cuarta, un escritorio colocado para recibir la luz de la mañana sin quedar cegado por ella, y 2 sillones flanqueando la chimenea que habían absorbido a lo largo de 3 generaciones la cualidad particular de las sillas en las que la gente se había sentado a pensar seriamente. El duque usaba la biblioteca todas las mañanas entre las 8 y las 11. Esto no era un secreto. Toda la casa lo sabía. La casa también sabía que durante esas horas la biblioteca era funcionalmente inaccesible, no porque se hubiera emitido ninguna prohibición, sino porque la calidad de su presencia en ella hacía que la entrada se sintiera como una interrupción de algo importante. Marian había sido informada de esto por la señora Alderton en su primer día completo. «Su gracia trabaja por las mañanas en la biblioteca», había dicho la señora Alderton, en el tono de alguien que comunicaba un hecho de la ley natural. La sala de estudios tiene sus propios estantes para las lecciones del niño. Por supuesto, había dicho Marian. Los estantes de la sala de estudios, descubrió, contenían 2 gramáticas, un atlas infantil publicado en 1793 y un texto religioso que Thomas consideraba con el particular cansancio que los niños reservan para los libros que les habían dado personas que esperaban que se volvieran mejores. La biblioteca, había notado desde el umbral, contenía todo. Esperó hasta la 4ª semana. Eligió una mañana en que Thomas tenía clase de música con el maestro visitante, lo que la liberaba desde las 9 hasta las 11. Fue a la biblioteca a las 9, cuando tenía motivos para creer que el duque estaba fuera inspeccionando la granja de la casa. Lo había oído dar esa instrucción a su mayordomo en el desayuno, las voces que se llevaban en el pasillo, y tenía la intención de tomar lo que necesitaba e irse antes de que él regresara. La biblioteca no estaba vacía. Él estaba en el escritorio. No había ido a la granja de la casa. Levantó la vista cuando ella entró con la expresión de un hombre que había sido interrumpido por el tipo preciso de interrupción que no había anticipado. «Le ruego me disculpe, su gracia». No retrocedió. Me habían dado a entender que estaba en la granja de la casa. Lo estaba. He regresado. La miró con firmeza. ¿Qué necesita? Había, notó ella, ninguna versión de esta frase que no fuera una afirmación de propiedad. ¿Qué necesitas? Y juzgaré si tienes derecho a ello. Buscaba algo sobre historia natural, dijo. Thomas ha desarrollado interés por el huerto. Pensé que si tuviera un texto adecuado, podría leer voluntariamente, lo que lograría más en una semana que el latín obligatorio en un mes. Una pausa. Los textos de historia natural están en el segundo estante desde arriba en la pared este, en la tercera sección. Cruzó hacia la pared este sin darle las gracias. No había nada en su tono que hubiera invitado a las gracias, y encontró la sección. Era buena, mejor que buena, tres volúmenes de Banks, un ejemplar del Selborne de Gilbert White que había sido leído lo suficiente como para estar blando en el lomo, y un texto más nuevo que no reconocía. Tomó el guite y lo abrió. Ese, dijo el duque desde su escritorio, era de mi padre. Ella levantó la vista. Lo leía cada primavera, dijo, y luego, como si no lo hubiera dicho. Hay un ejemplar en mejor estado en el estante izquierdo. El gastado interesará más a Thomas, dijo ella. Sabrá que alguien lo amó. El duque la miró. No la larga mirada judicial de su primer encuentro, sino algo más corto y menos seguro de sus propias conclusiones. Tomó el guite y los Banks y lo dejó con su correspondencia. Se convirtió, sin que ninguno de los dos lo decidiera, en un patrón, no diario, nada tan regular como para requerir reconocimiento. Pero dos veces en la semana siguiente ella fue a la biblioteca a última hora de la mañana por textos que necesitaba, y dos veces él estaba allí, y dos veces hablaron brevemente de nada importante, y dos veces ella se fue con lo que había venido a buscar. En la tercera ocasión, él habló primero. ¿Cómo progresa el niño? Ella estaba en la pared este, de espaldas a él. En latín, lenta y resentidamente. En historia natural, con un grado de entusiasmo que sugiere que ha estado esperando que alguien le dé permiso. Nunca mostró interés por los jardines antes. Puede que no le hayan preguntado. Una pausa. La señorita Cartwright consideraba que el tiempo al aire libre era una interrupción del plan de estudios. La señorita Cartwright, dijo Marian, tomando un volumen, habría sido correcta si el objetivo fuera el latín. Si el objetivo es un niño que lee voluntariamente, el barro está infravalorado. Oyó lo que creyó que podría haber sido algo. No exactamente una risa, no exactamente un despido. Se volvió. Él estaba mirando su correspondencia. Su expresión era compuesta. ¿No está de acuerdo? Dijo ella. No he dicho nada. Hizo un sonido. Él levantó la vista. Estaba considerando, dijo, si usted sostiene alguna opinión con menos de completa convicción. Encuentro las convicciones incompletas incómodas, dijo ella, como un abrigo que no abrocha. Él la estudió un momento. ¿Dónde se educó? En la biblioteca de mi padre, dijo ella sin disculpa. Era rector de Alston en Suffolk. Tenía opiniones sobre la educación que la aldea no compartía del todo, y más libros de los que justificaba la parroquia. Y sin embargo, está aquí. La frase tenía más aristas de las que quizás pretendía. Ella las recibió sin inmutarse. Mi padre murió hace 2 años, dijo. La rectoría y la biblioteca pasaron a su sucesor. Yo conservé la educación. Una pausa, que ha demostrado ser más portátil. Él no dijo nada. Tuvo la impresión, no segura, pero presente, de que él lamentaba la frase, no por debilidad, sino por el particular malestar de un hombre que había dicho más de lo que pretendía y no podía desdecirlo. Ella se puso el libro bajo el brazo. Buenos días, su gracia. Salió. La cuarta visita fue diferente porque Thomas vino con ella. Ella no lo había planeado. Thomas la había seguido desde la sala de estudios una mañana en que había terminado su trabajo antes de tiempo, y ella no había tenido tiempo de inventar una razón para que se quedara. Llegó a la puerta de la biblioteca detrás de ella con su diario de historia natural, un cuaderno que ella le había dado para registrar observaciones, bajo el brazo. El duque estaba leyendo junto al fuego. Thomas se detuvo en el umbral. El duque lo miró. Había entre ellos la calidad específica del silencio que existe entre dos personas que se quieren y no están seguras de cómo estar en la misma habitación. Marian lo había visto antes en los breves solapamientos entre el duque y su pupilo, el rostro del niño que se volvía quieto y cauteloso, y el del duque que se volvía formal de una manera que parecía costarle algo. «Pasa, Thomas», dijo el duque. Thomas entró y se sentó en el segundo sillón, no el más cercano al fuego, que era el del duque, sino el de enfrente, que dejaba el reposapiés entre ellos como una especie de territorio neutral. Abrió su diario. No habló. Marian fue a los estantes. Durante 20 minutos, nadie dijo nada de importancia. El fuego se asentó. El duque leyó. Thomas escribió en su diario con el silencio concentrado de un niño que hace algo que realmente quiere hacer. Marian encontró lo que necesitaba y no se fue de inmediato, algo que examinó más tarde y eligió no explicarse. Entonces Thomas dijo sin levantar la vista, «Tío, ¿has leído este?» Sostenía el Selborne, el ejemplar de Marian, el del lomo gastado. El duque lo miró. «Sí. La señorita Hall dice que es bueno porque alguien lo amó». Una breve pausa. «La señorita Hall tiene razón». Thomas pasó una página. «¿Tú lo amaste?»
«Mi padre sí».
«¿Sabes qué partes le gustaban?» El duque guardó silencio un momento. Las cartas sobre las golondrinas. Decía que Witt entendía que se podía estudiar algo sin reducirlo. Thomas asimiló esto. Miró el libro. Lo giró entre sus manos con la consideración de alguien que maneja un objeto que se ha vuelto más significativo. Marian, junto al estante, no se dio la vuelta. «Podría leerlo», dijo Thomas. «Si la señorita Hall dice que puedo pedirlo prestado». «Vive aquí», dijo el duque. «Puedes leerlo aquí siempre que quieras». Marian se volvió y lo miró entonces porque no pudo evitarlo. Él no la miraba a ella. Miraba a Thomas con una expresión que ahora reconocía. La expresión de un hombre que sabía que estaba observando algo que casi había dejado pasar. «Gracias, su gracia», dijo ella en voz baja. Él la miró de reojo, apartó la mirada. «Haré que Norris traiga otra silla», dijo. Hubo una tarde en la tercera semana de abril en que la lluvia llegó de repente y ella y Thomas fueron sorprendidos en el huerto y regresaron a la casa por la entrada de los sirvientes con el aspecto de, como dijo la señora Alderton, haber discutido con un río. Thomas, para alivio privado de Marian, parecía encontrar esto gracioso. Estaba cubierto de barro desde la rodilla hacia abajo y el pelo pegado a la frente, y se reía de verdad, sin cuidado, como se supone que deben reír los niños. Ella no estaba en mucho mejor estado. También, a pesar de todo, se reía. Llegaron por el pasillo de la cocina y se toparon directamente con el duque, que regresaba de algún lugar seco y con propósito, y que se detuvo en el umbral para contemplar la escena con una expresión que pasó por la sorpresa y llegó a algún lugar que ella no pudo clasificar. Thomas dijo, «Nos pilló la lluvia». «Ya veo», dijo el duque. «La señorita Hall dice que las lombrices salen con la lluvia, y por eso los petirrojos parecen contentos». El duque miró a Marian. Ella intentaba escurrir el agua de su puño de una manera que esperaba sugiriera competencia en lugar de desastre. «Eso es», dijo ella, «un resumen preciso». «¿Está bien?», preguntó. La pregunta iba dirigida a ella, no a Thomas. La sorprendió, no por su contenido, sino por su calidad, simple, sin ceremonia, como si la hubiera hecho antes de recordar ser cuidadoso. «Muy bien, su gracia. Mojada, pero bien». Él se apartó para dejarlos pasar. Al pasar junto a él en el pasillo estrecho, Ella fue consciente de que él la miraba con esa expresión inclasificable aún en su lugar, y luego Thomas la tiró de la manga hacia las escaleras, y ella fue, y el momento se cerró. Más tarde se sentó junto a su ventana con ropa seca y el ejemplar de su padre de Calpa, el único libro que había conservado, e intentó leer con éxito limitado. El huerto era visible abajo, humeando ligeramente después de la lluvia. La tierra oscura, removida y de aspecto rico. Tres petirrojos vindicados saltaban entre los surcos. Estaba pensando en la forma en que él había dicho, está bien, sin el título, sin la distancia. Estaba pensando en cómo se había sentido como un error de su parte, y en cómo lo había archivado antes de poder decidir qué hacer con él. Abrió Calpa en una página que no leyó. El nombre de Lady Sophia Venn apareció por primera vez un jueves, entregado por la señora Alderton con la gravedad doméstica que acompañaba a los invitados inminentes. Lady Sophia llegará la segunda semana de mayo, le dijo la señora Alderton a Marian durante el repaso del horario de la casa, con su madre, Lady Denn, y una doncella. Las alojaremos en las habitaciones azules. Me aseguraré de que el horario de la sala de estudios permita que Thomas esté disponible a las horas adecuadas. Dijo Marian. Sí, señorita. Su gracia querrá que esté presentable para la cena de la primera noche. Marian tomó nota. No preguntó quién era Lady Sophia. Tenía una sospecha razonable de que ya lo sabía, y descubrió que no quería que la información se confirmara en el pasillo del ama de llaves. La recibió de todos modos esa tarde de Thomas. Estaban en la biblioteca. Ya tenía una silla propia a estas alturas, una de madera sin pretensiones que Norris había instalado sin ceremonia cerca de los estantes, a suficiente distancia de los sillones junto al fuego para ser apropiada, y con la proximidad suficiente a la habitación para importar. Thomas estaba leyendo el Selborne. Ella corregía sus ejercicios de latín. El duque estaba en su escritorio. Lady Sophia viene, dijo Thomas a nadie en particular. Ninguno de los adultos respondió de inmediato. Vino el año pasado, dijo, todavía a nadie. Me trajo un libro sobre caballeros. ¿Te gustó? Preguntó Marian. Estaba bien, pasó una página. Tío, ¿vas a casarte con ella? El duque no levantó la vista de su correspondencia. La pausa antes de responder fue breve, profesionalmente breve, la pausa de un hombre que había considerado la pregunta de antemano. Eso no está decidido, dijo. Pero podrías. Es una posibilidad que se ha discutido. Thomas lo consideró. Es agradable. Dijo en el tono de alguien que hace lo posible por ser justo. No me habla como si estuviera triste. Marian mantuvo los ojos en los ejercicios de latín. Eso, dijo el duque, es una cualidad considerable. Marian pasó una página. Corrigió un verbo. No levantó la vista. Junto a la chimenea, oyó que la pluma del duque reanudaba su movimiento sobre el papel y se concentró en el latín con una atención que no tenía nada que ver con el latín. Devolvió el Selborne un viernes por la mañana a finales de abril. Lo había tomado prestado 2 semanas antes, el gastado, para una lección sobre observación estacional que había llevado a Thomas a pasar una tarde junto a la ventana de la biblioteca con el libro abierto y un lápiz haciendo pequeñas y cuidadosas anotaciones. Le había gustado la lección. Le había gustado menos haberse quedado con el libro más tiempo del necesario. Lo dejó en la esquina del escritorio del duque con una nota doblada, una sola línea escrita con su letra más clara. Thomas encontró las cartas de las golondrinas. Te las devuelve mejor de cómo las encontró. Se fue antes de que él llegara. Él lo leyó 3 veces esa mañana y no lo mencionó. No dijo nada en el almuerzo, nada en la biblioteca esa tarde, nada durante los 3 días siguientes. Al cuarto día, llegó a la biblioteca y encontró un libro en su silla. El nuevo texto de historia natural que había notado en su primera visita y no había tomado. No había nota. Lo recogió, lo giró y abrió la portada. Su nombre estaba escrito allí con una letra que aún no conocía. William Harcourt, marzo de 1809, 3 años, leído. Se lo puso bajo el brazo. Gracias, su gracia, dijo. Él estaba en su escritorio. Es más actual que los Banks, dijo sin levantar la vista. La taxonomía es mejor. Entonces estoy segura de que Thomas encontrará la taxonomía muy apasionante. Él levantó la vista entonces, la mirada aguda y evaluadora, y ella mantuvo su expresión completamente neutral, y después de un momento algo en la comisura de su boca se movió en una dirección que no era exactamente una sonrisa, pero estaba en el mismo vecindario. Ella se fue. Pensó en la casi sonrisa durante el resto del día, y se sintió molesta consigo misma, y lo hizo de todos modos. La mañana en que Thomas le habló de su madre, estaban en la sala de estudios, y la lección se había torcido. Era una lección de geografía, sencilla, pensada para ser corta. Había sacado un mapa de Inglaterra y le había pedido que trazara la ruta de Norfolk a Londres, y lo había hecho con competencia, y luego ella le había preguntado, como ampliación, a qué otros lugares había ido, y él había dicho Suffolk sin pensar, y entonces su rostro había cambiado. Ella esperó. Mi madre era de Suffolk, dijo. Ah, sí. Él miró el mapa. Trazó una línea con el dedo que no tenía nada que ver con el ejercicio. Le gustaba el mar. Decía que Norfolk era lo bastante llano para ver hasta el infinito, pero que Suffolk tenía mejores acantilados. Tenía razón, dijo Marian. Yo crecí en Suffolk. Él la miró. Ah, sí. Alston, cerca de la costa. Mi padre solía llevarnos al sendero de los acantilados los domingos por la mañana después de la iglesia. Hizo una pausa. La vista desde arriba vale la pena la subida. Thomas guardó silencio un momento. Murió en septiembre, dijo. Antes de que terminara el otoño. El tío William se quedó muy callado. Ha estado callado desde entonces. Marian no dijo nada. Mantuvo la pluma quieta. Antes era diferente, dijo Thomas. No recuerdo todo, pero recuerdo que a veces venía al cuarto de los niños por la noche y mirábamos los mapas juntos. Esos de allí. Asintió hacia el atlas del estante. Me decía los nombres de los lugares. Una pausa. Ya no viene al cuarto de los niños. Viene a la biblioteca, dijo Marian con cuidado. Eso es diferente. Thomas dobló el mapa por sus pliegues originales. En la biblioteca, es el duque. En el cuarto de los niños, era solo. Se detuvo. Lo pensó. El mismo, creo. Marian miró el mapa. Estaba pensando en un hombre que se había quedado callado en septiembre y había estado representándose a sí mismo desde entonces, y en un niño de 9 años que había notado la diferencia y la había archivado porque no había ningún lugar útil donde ponerla. ¿Seguimos? Dijo ella. Sí, dijo Thomas. Y luego. Señorita Hall, ¿usted se puso triste cuando murió su padre? Mucho, dijo ella. Él asintió como si esto confirmara algo. ¿Mejora? Ella lo miró directamente. Cambia, dijo. No desaparece, pero deja de ser lo único. Él pensó en esto, luego abrió su cuaderno de ejercicios y cogió el lápiz, y ella reanudó la lección, y ninguno de los dos dijo nada más sobre el tema. Pero ella lo llevó consigo el resto del día. Entendió al duque de manera diferente después de eso. No quería hacerlo. Era considerablemente más conveniente encontrar lo difícil y dejarlo así. Pero entender no era un proceso que pudiera detener una vez comenzado. Tal vez era un fallo profesional o uno personal. No podía saber una cosa verdadera sobre una persona y seguir viéndola a través de la distorsión de su primera impresión. Él había amado a alguien y la había alejado. Esa era la herida que Thomas no había nombrado pero había descrito. El hombre que solía venir al cuarto de los niños y decirle al niño los nombres de los lugares, que se había quedado callado cuando la madre del niño murió y no había vuelto a ser el mismo desde entonces. La representación del ducado, el control que parecía compostura. Ella sabía algo sobre representar compostura. Llevaba haciéndolo desde los 22 años, cuando la parroquia fue tomada y había comprendido con la claridad de alguien que acaba de perder su red que el mundo no sería amable con su educación y su pobreza ocupando el mismo cuerpo. Sin embargo, no tenía intención de decirle nada de esto. La escena en los jardines ocurrió un miércoles de la segunda semana de mayo, 3 días antes de que se esperara a Lady Sophia. Marian había llevado a Thomas al jardín amurallado después de las lecciones, al huerto propiamente dicho, no a los jardines ornamentales, donde las cosas realmente crecían y podían ser observadas. Él había estado transcribiendo sus observaciones de lombrices en el diario de Historia Natural con una dedicación que la había conmovido, y ella quería que tuviera algo nuevo que registrar. No sabía que el duque estaba en el jardín amurallado. Normalmente no estaba en el jardín amurallado. Estaba, descubriría más tarde, porque su mayordomo había planteado una preocupación sobre uno de los manzanos en espaldera contra la pared sur, y él había ido a mirarlo, y se había quedado porque la tarde era agradable, y el trabajo en su escritorio era del tipo que podía esperar, y el jardín amurallado era uno de los pocos lugares de la finca donde nadie le llevaba correspondencia. Ella lo vio al entrar por la verja. Él la vio en el mismo momento. Hubo la pausa estándar, el breve reajuste de dos personas que esperaban estar solas y habían llegado al mismo espacio. Entonces Thomas lo vio y se quedó quieto de la manera específica en que se quedaba quieto cuando quería acercarse a alguien y no estaba seguro de su bienvenida. «Ven a inspeccionar la espaldera», dijo el duque. Thomas miró el manzano contra la pared sur. Era un árbol viejo, aplanado contra el ladrillo en un abanico de ramas, que empezaba a florecer. ¿Qué le pasa? Nada grave. Un cancro en la rama inferior izquierda. Thomas fue a mirarlo. Se agachó y examinó la rama con interés profesional. Tenía, reflexionó Marian, la completa inconsciencia del naturalista ante la proximidad de cosas que otras personas podrían encontrar desagradables. ¿Se puede salvar? Preguntó Thomas. Podándolo, debería recuperarse. La señorita Hall dice que las plantas son más resistentes de lo que parecen. El duque miró a Marian. Ah, sí. Dice que la mayoría de las cosas lo son. Una pausa. La luz de la tarde yacía plana y pálida sobre el jardín, esa luz primaveral que aún no se ha comprometido con el calor, pero que hace un esfuerzo razonable. Las flores del manzano eran blancas contra el viejo ladrillo, y el olor de la tierra removida era presente y específico, y Marian estaba junto a la verja con las manos quietas a los costados, mientras Thomas interrogaba al manzano. ¿Se queda? Dijo el duque. Ella levantó la vista. Él la miraba de la manera directa que tenía. No con desagrado, simplemente sin adornos, como mira la gente cuando ha dejado de gestionar la impresión que causa. No deseo entrometerme, dijo ella. No se entrometen, dijo él, y luego con más cuidado, preferiría que se quedara. La frase era pequeña. No se anunciaba. Pensó que quizás él mismo se había sorprendido con ella. Entonces me quedo, dijo ella. Thomas, que había estado agachado junto al manzano y por lo tanto estaba de espaldas a ambos, no dijo nada, pero ella pensó, estaba bastante segura, que sus hombros se relajaron muy ligeramente, como si algo que había estado sosteniendo hubiera sido depositado. Recorrieron el jardín durante casi una hora. No fue el tipo de paseo que requiriera descripción, sin giros dramáticos, sin discursos cargados. Thomas se movía delante de ellos entre los surcos, recogiendo observaciones en su diario, haciendo preguntas sobre una planta u otra, recibiendo respuestas del duque que eran precisas y, ocasionalmente, la sorprendían por su conocimiento. No había esperado que supiera los nombres latinos de las hierbas de cocina. Los pronunció sin afectación, y ella revisó algo. En algún punto del paseo comenzaron a hablar. No conversación adyacente a Thomas, no intercambio de información necesaria, sino conversación real, del tipo que requiere que ambas personas presten atención. Él le preguntó por Safek. Ella le habló del sendero de los acantilados y la vista, y de la costumbre de su padre de detenerse a identificar cada ave por su canto antes de haber dado 20 pasos, lo que hacía que los paseos fueran largos y, según había decidido con el tiempo, valiosos. Él escuchó con la cualidad que había notado en él en la biblioteca, atención plena sin representación de ella. «Parece un hombre que pensaba con cuidado», dijo el duque. «Pensaba en todo con cuidado. A veces era agotador». Una pausa. Lo extraño considerablemente. Él guardó silencio un momento. Tomás había encontrado un sapo detrás de una jardinera y se estaba presentando a sí mismo. «Mi padre era lo contrario», dijo el duque. Tomaba decisiones rápidamente y ajustaba después. Decía: «La deliberación es enemiga del impulso». Una breve pausa. «Pasé mucho tiempo creyéndole. ¿Y ahora?» Miró el jardín. «Ahora creo que el impulso sin deliberación es como se llega a lugares donde no se pretendía estar». Ella pensó en eso. No dijo lo que estaba pensando, que era: «Sí, sé algo sobre eso». «¿Es por eso que usted delibera ahora?» preguntó en cambio. Él la miró de reojo. «¿Es eso lo que cree que hago?» «Creo que es extremadamente cuidadoso», dijo ella, con todo. La frase quedó entre ellos con más peso del que ella había pretendido darle. Era consciente de que había dicho algo verdadero, y que las cosas verdaderas tenían la costumbre de cambiar la calidad del aire. «Eso», dijo él después de un momento, «no siempre es un cumplido». «No», coincidió ella. «No siempre». Tomás, habiendo concluido su presentación al sapo, regresó a ellos con su diario y anunció que creía que los sapos merecían más crédito del que recibían, y la conversación cambió, y Marian respiró de nuevo. Esa tarde escribió en los márgenes de sus apuntes de clase, no apuntes propiamente dichos, solo la forma de cosas que estaba pensando, y luego dio la vuelta a la página y miró el lado en blanco, y no escribió nada en él, y guardó el cuaderno en el cajón. Llevaba en esta casa 6 semanas. Hacía bien el trabajo. Tomás progresaba. La casa la había aceptado. Estos eran los hechos relevantes. Tomó el libro de historia natural, su libro, aún con su nombre en la portada, de la mesilla de noche y lo sostuvo un momento sin abrirlo. Luego lo abrió en una página sobre patrones de migración y lo leyó hasta que la vela parpadeó. No pensó en su voz diciendo: «Preferiría que se quedara». Lo pensó de todos modos. 4 días después, devolvió el libro a la biblioteca. Lo dejó en su silla, no en su escritorio, en su silla. La distinción importaba, con una nota doblada dentro de la portada. La había escrito 3 veces, y esta era la versión más corta. El capítulo sobre los vencejos es incorrecto en un punto. He dejado una nota en la página. Puede que no esté de acuerdo. Y debajo, gracias por la tarde en el jardín. Tomás ha estado dibujando el manzano de memoria. Le ha quedado casi bien. Estaba en la sala de estudios cuando lo oyó en el pasillo de abajo. No eran sus palabras, solo el ritmo de su andar, que había aprendido a identificar sin proponérselo. Lo oyó entrar en la biblioteca. No oyó nada después, lo cual era apropiado, porque las paredes eran demasiado gruesas y la distancia demasiado grande. Pero pensó en él leyendo la nota. Pensó en si estaría en desacuerdo sobre los vencejos y en cómo lo haría en persona, con la precisión seca que empezaba a reconocer como el registro que usaba cuando algo le interesaba. Pensó en esto con la atención concentrada de una mujer que ha decidido no pensar en algo y, por lo tanto, piensa en ello constantemente. Puso a Tomás su ejercicio de la tarde y se concentró en sus conjugaciones. Él vino a la sala de estudios. Ella no había esperado esto. En 6 semanas, él había venido a la sala de estudios 2 veces. Una en su primer día completo, otra para recoger a Tomás para una visita formal del abogado de la finca. No venía a la sala de estudios. La sala de estudios era su territorio. Llamó. Esa fue la primera diferencia. «Adelante», dijo ella, y él entró, y Tomás levantó la vista de sus conjugaciones con un placer sin complicaciones. «Tío William, ¿has venido a hacer latín?» «He venido a hablar con la señorita Hall», dijo. «¿Puedes entretenerte 10 minutos?» Tomás lo consideró. «Podría terminar el dibujo del manzano», dijo. «Haz eso». Thomas extrajo sus materiales de dibujo del escritorio con la eficiencia de alguien que había estado esperando una excusa, y el duque miró a Marian y ella le devolvió la mirada. «El capítulo sobre los vencejos», dijo. «Sí, tienes razón sobre la altitud de anidación». Lo dijo sin preámbulos, sin ceremonia. El autor visitó solo las poblaciones del sur. El error está en la generalización. Eso creía, dijo ella. Podrías haber escrito más que una nota en el margen. No creí que quisieras más que una nota en el margen. Él la miró con esa mirada evaluadora y luego pasó junto a ella junto a la ventana, donde la luz de la tarde hacía su cosa norfolkiana sin importancia. El ejemplar de mi padre, dijo. No le habría importado la anotación. Ella no dijo nada. Él volvió a mirarla. Tengo una pregunta, dijo. Sí, su gracia. ¿Por qué el ejemplar equivocado? Cuando lo tomó prestado por primera vez, dijo que Thomas sabría que alguien lo había amado, pero podría haberle dicho eso sobre el ejemplar limpio. Ella pensó en esto. Lo había pensado antes sin admitir del todo que lo había pensado. El ejemplar gastado era más honesto, dijo. ¿Honesto sobre qué? Que las cosas pueden ser usadas y salir beneficiadas. Hizo una pausa. Que el desgaste no es lo mismo que el daño. Él guardó silencio un momento. Thomas estaba dibujando junto a la ventana, su pluma haciendo pequeñas marcas deliberadas, sin prestarles atención alguna. Lady Sofía llega en 3 días, dijo el duque. Lo sé. Se detuvo. Parecía estar seleccionando sus palabras con el cuidado de un hombre que había aprendido a ser cuidadoso. Es una buena persona. Quiero que lo sepa. Marian lo miró. No sabía qué quería él de esta frase, y no confiaba en sí misma para interpretarla. Estoy segura de que lo es, su gracia, dijo. Él asintió. Miró a Thomas, que había terminado su manzano y estaba añadiendo con gran concentración un pequeño pájaro en la esquina superior. Thomas, dijo, ese pájaro es un vencejo. Thomas lo miró. Ah, sí. Al parecer anidan a la altitud equivocada. Miró a Marian, una mirada rápida y sin protección que contenía algo para lo que ella no tenía nombre. Y luego dijo, buenas tardes, señorita Hall, y se fue. Ella se quedó en la sala de estudios con la luz de la tarde entrando por la ventana y Thomas preguntando si los vencejos anidaban en los manzanos, y ella dijo, no. Prefieren los aleros de los edificios viejos, y él preguntó por qué, y ella le dio una respuesta, y la lección continuó. Dijo su gracia a la puerta cerrada en silencio después de que él se hubiera ido, por costumbre, por práctica, por algo que aún no llamaba de otra manera. Lady Sophia Vane llegó un jueves por la tarde en la segunda semana de mayo en un carruaje que no era ni ostentoso ni modesto. El carruaje de una familia que no tenía nada que demostrar y lo sabía. Bajó sobre la grava del camino de Stonefield con la facilidad de alguien que había estado llegando a casas como esa toda su vida. Miró la fachada con aprecio educado más que con asombro, y dijo algo a su madre que hizo reír a Lady Vane. Marian observó desde la ventana de la sala de estudios. No había tenido intención de observar. Estaba corrigiendo el ensayo de Thomas sobre los hábitos de migración de las golondrinas, que debía mucho a Gilbert White, y una pequeña pero genuina cantidad a su propia observación, cuando el sonido de las ruedas sobre la grava había sido aparentemente suficiente. Lady Sophia era hermosa. No servía de nada negarlo. Tendría unos 24 años, esbelta, vestida con un traje de viaje pálido que había sido elegido por alguien con gusto, y se movía con la confianza particular de una mujer a la que le habían dicho, constante y desde la infancia, que era un activo para cualquier habitación. No era vanidad. Era la cualidad asentada de una persona que nunca había tenido motivos para dudar de su propia bienvenida. El duque bajó los escalones delanteros para recibirla. Marian se apartó de la ventana. Señorita Hale, dijo Thomas sin levantar la vista de su ensayo, ha corregido la misma línea 3 veces. Ella miró la página. Tenía razón. Dejó la pluma. Termina el párrafo, dijo. Luego hemos terminado por la tarde. Conoció a Lady Sophia en la cena. La cena era formal, pequeña, solo la familia y los invitados, pero se sirvió con el juego completo de platos y la cubertería que solo salía cuando el duque deseaba señalar, sin decirlo, que consideraba la ocasión significativa. El lugar de Marian era la posición social precisa de una institutriz en una mesa así, presente, incluida en la conversación cuando se le dirigían directamente, sin que se esperara que iniciara. Se había vestido con cuidado y no se había permitido nada más que eso. Lady Sophia, sentada a la derecha del duque, era exactamente lo que Marian había esperado, y bastante peor, porque no solo era hermosa y compuesta, sino también genuina y visiblemente amable. Preguntó a Thomas, que había sido colocado junto a ella por instrucción de su tío, sobre sus estudios, y escuchó la respuesta con verdadera atención, y dijo algo sobre los vencejos. Había oído mencionar a los vencejos, dijo, y siempre los había encontrado notables, lo que hizo que el rostro de Thomas se abriera como una ventana. Marian observó esto y reconoció la cualidad de lo que sentía. No era desagrado. Era algo considerablemente más incómodo que el desagrado. Señorita Hall. Dayo Lady Van desde su izquierda, según tengo entendido, usted es originaria de Suffolk.
Sí, mi señora.
Cerca de Alston.
Qué bonito.
Mi difunto marido tenía una conexión allí.
La familia Fenwick.
¿Los conoce?
Solo de oídas, me temo.
No nos movíamos en ese círculo.
No, por supuesto.
Lady Van lo dijo sin crueldad, pero era una frase que conocía su propia geografía.
Se educó en privado con su padre.
Sí, mi señora. Qué insólito y útil, estoy segura, en su posición actual.
Ciertamente.
Dijo Marian. Cogió su copa. Al otro lado de la mesa, el duque escuchaba algo que Lady Sophia había dicho. No estaba representando atención. Simplemente atendía. Parecía un hombre en una situación que le quedaba bien. La casa correcta, la mesa correcta, la mujer correcta a su lado. La situación era correcta en todos los aspectos. Se concentró en el relato de Lady Den sobre las considerables propiedades de la familia Fenwick y contribuyó con respuestas apropiadas en intervalos apropiados y no miró al otro extremo de la mesa nuevamente. A la mañana siguiente fue a la biblioteca temprano, antes de las 8, antes de la hora habitual del duque, para devolver un texto que había tomado prestado para la lección de Thomas. No tenía intención de estar allí cuando él llegara. Pensaba irse mucho antes. Lady Sophia estaba en la biblioteca. Estaba junto a la ventana con un libro abierto en el regazo, sin leerlo, mirando los jardines a la luz de la mañana temprana con una expresión que era pensativa y ligeramente cansada. Levantó la vista cuando Marian entró.
Señorita Hall, dijo con calidez inmediata.
Pase, por favor. He estado entrometiéndome en su territorio.
No es mío, dijo Marian.
Es la biblioteca del duque. Y sin embargo, la silla junto a los estantes tiene la cualidad de pertenecer a alguien. Lady Sophia sonrió.
Thomas me habló de las lecciones aquí.
Claramente tiene muy buena opinión de usted.
Es un niño excepcional.
Lo es. Lady Sophia miró por la ventana. Estaba tan retraído cuando lo visité el otoño pasado. Casi no sabía cómo hablarle.
Usted ha hecho algo notable con él.
He hecho muy poco, dijo Marian. Necesitaba que alguien esperara algo de él. Y alguien que pusiera lombrices en su educación. Lo dijo sin condescendencia. Genuinamente divertida, genuinamente cálida.
William me habló del huerto.
El uso de su nombre, simple, sin pensar, aterrizó en algún lugar. Marian fue a los estantes. Encontró lo que necesitaba con más concentración de la que la tarea requería.
¿Puedo preguntarle algo?
Dijo Lady Sophia.
Por supuesto, mi señora.
Una pausa. Marian se volvió y encontró a Lady Sophia mirándola con una expresión que era sincera y cautelosa en igual medida.
Está diferente, dijo, desde el otoño.
Lo noté anoche.
Hizo una pausa.
William es, siempre ha sido contenido.
Es una de sus características. pero el otoño pasado estaba contenido como algo sellado. Ahora es diferente.
Miró a Marian directamente.
Usted está aquí desde marzo.
El silencio en la habitación era específico.
Thomas ha mejorado considerablemente, dijo Marian.
Su gracia ha observado esa mejora.
Imagino que ha sido un alivio.
Lady Sophia la miró un momento más.
Sí, dijo.
Imagino que lo ha sido.
Volvió a mirar por la ventana.
La luz de la mañana se fortalecía, se movía sobre los jardines, y los olmos a lo largo del camino estaban completamente frondosos ahora, los brotes titubeantes de marzo habían llegado a su conclusión.
Es un buen hombre, dijo Lady Sophia en voz baja.
Carga demasiado, y lo hace demasiado en silencio, y siempre he pensado que una persona que hace eso necesita a alguien que insista en ser escuchado.
Lo dijo a la ventana.
Marian no dijo nada.
Buenos días, señorita Hall, dijo Lady Sophia.
Buenos días, mi señora.
Marian tomó sus libros y salió de la biblioteca y subió las escaleras hasta la sala de estudios y se sentó en su escritorio y miró la pared durante aproximadamente 2 minutos antes de que Thomas llegara y requiriera que ella fuera una persona con un plan para el día.
La visita duró 4 días.
El segundo día hubo un paseo por los jardines, el duque, Lady Sophia, Lady Den y Marian a la distancia apropiada detrás con Thomas.
El día era hermoso.
La conversación delante de ella era tranquila y amable.
Vio a Lady Sophia tomar el brazo del duque en el camino irregular, un gesto natural, sin comentarios.
Thomas, a su lado, dijo en voz baja, ¿cree que le pedirá que se case con él?
Esa no es una pregunta para mí, dijo Marian.
Podría tener una opinión de todos modos.
Podría, pero elijo no tenerla.
Thomas lo consideró.
El señor Norris dice que se espera que se casen desde hace 2 años.
El señor Norris le dice muchas cosas a usted.
El señor Norris casi no dice nada, dijo Thomas.
Por eso lo recuerdo.
Adelante.
El duque dijo algo a Lady Sophia, y ella se rió.
Genuina, sin reservas.
Parecían una pintura.
Parecían, pensó Marian, un futuro.
Es agradable, dijo Thomas.
Ya lo dije antes.
Lo hiciste.
Pero se detuvo.
¿Pero qué?
Miró adelante.
No terminó la frase.
En su lugar, escribió algo en el margen de su diario.
Marian vislumbró más tarde cuando lo dejó abierto sobre el escritorio de la sala de estudios.
Un pequeño dibujo cuidadoso del jardín amurallado, 2 figuras en la verja, una tercera figura con un cuaderno en la distancia media.
Le tomó un momento entender lo que estaba mirando.
Cerró el diario y lo dejó donde estaba.
El tercer día, el duque la buscó.
Ella no lo había sabido de inmediato.
Lo supo después por Norris, que había llegado al umbral de la sala de estudios con un mensaje sobre la clase de equitación de Thomas y había hecho una pausa de una manera que invitaba a la pregunta.
Su gracia la buscaba esta tarde, dijo Norris, en la biblioteca y luego en el jardín.
Usted estaba en la granja de Henderson con el maestro Thomas.
Había llevado a Thomas a ver los corderos en la granja vecina, un recado educativo completamente justificado, programado esa mañana sin ninguna urgencia particular.
La elección del momento había sido suya.
Así es, dijo ella.
Norris miró a ninguna parte en particular.
No dejó recado.
Pensé que debía saberlo.
Pensó en varias cosas que podría decirle a Norris.
No eligió ninguna.
Gracias, dijo.
¿Hay algo más sobre la clase de equitación?
No, señorita, dijo Norris, y se fue.
Se quedó sentada un largo momento con el silencio de la tarde a su alrededor.
Él la había buscado mientras Lady Sophia estaba allí, mientras la visita transcurría correctamente, mientras el futuro se arreglaba en los jardines y las salas de estar de su propia casa.
Él la había buscado.
Abrió el cajón de su escritorio y sacó la hoja de papel que había comenzado esa mañana.
Leyó lo que había escrito. Estimada señora Alderton, le escribo para anunciar mi intención de dejar mi puesto en Stonefield Park al final del trimestre actual. He valorado enormemente la oportunidad de servir en esta casa, y confío en que mi trabajo con el maestro Thomas. Se había detenido allí. Lo leyó dos veces. Lo volvió a guardar en el cajón sin añadir nada. Luego lo sacó de nuevo y lo puso encima del escritorio donde pudiera verlo y fue a buscar a Thomas para la cena y se dijo a sí misma que lo terminaría por la mañana. El cuarto día, Lady Sophia vino a buscarla. No en la biblioteca, sino en el huerto, donde Marian se había llevado a sí misma al atardecer, después de que Thomas estuviera en la cama. No había traído ningún libro. Estaba sentada en el muro de piedra baja cerca del manzano, mirando la espaldera con sus nuevos brotes donde se había podado el cancro. Lady Sophia entró por la verja y se detuvo. «Pensé que podría estar aquí», dijo. «Lamento haber sido predecible», dijo Marian. Lady Sophia se sentó en el muro a una distancia que era más bien acompañante que intrusiva. Miró el manzano. «Quería hablar con usted antes de irme mañana». «Mi señora, por favor», lo dijo sin aspereza. «No voy a decir nada hiriente. Quiero decir algo verdadero». Hizo una pausa. «He estado considerando este matrimonio durante 2 años. Mi madre lo considera decidido. William lo considera probable». Una pausa. «No estoy segura de que él usaría esa palabra ahora». Marian no dijo nada. «No estoy enfadada», dijo Lady Sophia. «Lo que he observado esta semana no me ha enfadado. Me ha hecho honesta conmigo misma, al menos, que es la dirección más difícil». Miró el manzano. «Siempre ha sido reservado. Pensé que podía ser paciente con eso. Pensé que era suficiente». Una pausa. «Pero lo he observado en su propia casa esta semana, y no es reservado con usted. Es algo completamente distinto, y creo que eso es lo que importa». Marian miró el nuevo crecimiento en la rama podada, verde y pequeño, y seguro de sí mismo. «Lady Sophia», dijo con cuidado, «soy una institutriz. No tengo contactos, ni fortuna, ni derecho a nada en esta casa». «Sé lo que es usted», dijo Lady Sophia sin crueldad. «También sé lo que vi». Se levantó. «No me retiro de nada formal. No hay nada formal de lo que retirarse. Pero estoy aclarando mi propia posición». Se alisó la falda. «Quería que lo supiera porque creo que usted es el tipo de persona que toma decisiones basadas en lo que es posible, más que en lo que es verdad. Y creo que a veces son cosas diferentes». Volvió a pasar por la verja. Sus pasos se perdieron a través del césped. Marian se quedó sentada en el muro de piedra hasta que la luz del atardecer se fue, y los petirrojos se callaron, y el huerto no era más que formas en la oscuridad. Lady Sophia y Lady Den partieron a la mañana siguiente a las 10. La despedida en los escalones delanteros fue cortés, Lady Van con su autoridad compuesta, Lady Sophia con su calidez fácil, el duque con la atención correcta de un anfitrión cumpliendo un papel. Marian estaba en la sala de estudios con Thomas. Ese era el lugar apropiado para ella, y allí estaba. Desde la ventana oyó el carruaje sobre la grava. Lo oyó alejarse por el camino. No miró. Thomas, que había estado mirando, dijo, «Es agradable». «Ya lo has mencionado», dijo Marian. «Creo que lo sabía». «¿Sabía qué?». La miró con la tranquila certeza de un niño que ha llegado a una conclusión por una ruta diferente a la de los adultos que lo rodean. «No lo sé exactamente», dijo, «pero se despidió de mí como si no estuviera segura de volver». «Eso es diferente del otoño pasado». Marian dejó la pluma. «Observas muchas cosas, Thomas». «He tenido mucha práctica», dijo, estando callado. No tuvo respuesta para eso. Volvió a coger la pluma. «Señorita Hall», dijo él. «Sí». «¿Se va a ir?». Lo miró. Su rostro era cauteloso, el rostro que ponía cuando quería saber algo y se preparaba para una respuesta que no quería. «¿Qué te hace pensar eso?», dijo ella. Él miró su escritorio, el cajón. Ella lo había dejado ligeramente abierto esa mañana. La carta era visible, no su contenido, solo su existencia, la esquina de la página. Cerró el cajón.
No la he terminado, dijo.
Thomas miró el cajón.
La miró a ella.
No dijo nada más.
Abrió su gramática y comenzó a conjugar verbos con la miseria concentrada de alguien que intenta no mostrar que algo lo ha asustado, y Marian corrigió su trabajo y no dijo nada sobre el cajón, y ninguno de los dos habló de la carta nuevamente esa mañana.
Norris fue a verla por la tarde. Llamó a la puerta de la manera de alguien que consideraba el gesto una formalidad más que una petición.
Miró su escritorio, el cajón cerrado.
Su gracia desea hablar con usted, dijo.
Ella arregló sus papeles.
Bajó enseguida.
Norris la miró un momento con su expresión habitual de haber evaluado todo y no haberse comprometido con nada.
Está en la biblioteca, dijo.
Por supuesto, dijo ella.
Norris se retiró.
Ella se quedó sentada un momento más.
Abrió el cajón, miró la carta y lo cerró de nuevo sin sacarla.
Luego bajó las escaleras.
Él estaba de pie junto a la ventana cuando ella entró, no en su escritorio, no en su sillón, sino junto a la ventana este, de espaldas a la puerta.
Se volvió cuando ella entró.
Ella se detuvo a una distancia correcta dentro de la habitación y esperó.
Norris me lo ha dicho, dijo él.
Ella tenía varias respuestas posibles.
Eligió la más directa.
No está terminada.
No, él la miró con firmeza.
No está enviada, pero existe.
He estado pensando en mi posición.
Su posición, dijo él, es la de institutriz de mi pupilo.
Sí.
¿Y desea dejarla?
Estaba considerando si sería apropiado quedarme.
La palabra apropiado cayó en la habitación con un peso que ella no había pretendido, o quizás sí.
Él la oyó.
Apropiado, dijo.
Su gracia.
Lleva aquí 11 semanas, dijo él.
En ese tiempo, Thomas ha aprendido a leer por placer, a observar, a hacer preguntas esperando que se las tomen en serio.
Se ha reído.
No lo había oído reír desde septiembre.
Hizo una pausa.
Usted hizo eso.
Él mismo lo hizo, dijo ella.
Los niños lo hacen si se les dan las condiciones.
Usted le dio las condiciones.
Ese es mi trabajo.
Él la miró.
La luz de la tarde estaba detrás de él, y ella no podía leer su expresión con total precisión, pero podía leer la calidad de su quietud.
La quietud de un hombre que sostenía algo en su interior que aún no había decidido soltar.
¿Eso es todo?
Dijo, ¿un trabajo?
Ella no dijo nada.
Porque he empleado a 3 institutrices, dijo él, y ninguna de ellas trajo un libro gastado a un niño de 9 años y le explicó por qué el desgaste importaba.
Ninguna de ellas estuvo en desacuerdo conmigo sobre los vencejos.
Ninguna de ellas se quedó en esta habitación porque la habitación era mejor con ellas dentro.
El fuego estaba en calma.
Afuera, los primeros pájaros de la tarde comenzaban a cantar.
Usted dijo que Lady Sofía era una buena persona, dijo Marian.
Iba a casarme con ella, dijo él.
Era lo esperado.
Era lógico, dijo.
Es una buena persona, conozco a su familia y habría sido un acuerdo correcto.
Una pausa.
Habría sido el tipo de acuerdo que un hombre hace cuando ha decidido que desear algo es menos fiable que elegir algo sensato.
Esa no es una conclusión irrazonable, dijo ella.
Su voz era firme.
Es la conclusión a la que llega un hombre después de haber alejado a alguien con su frialdad y haber decidido que la respuesta más segura es más frialdad.
Lo dijo sin autocompasión, con llaneza, como quien afirma hechos que ya han dejado de dolerle.
Tenía 26 años.
Ella.
No importa quién fuera.
No importa.
Lo que importa es que pasé 2 años siendo cuidadoso y controlado.
Y un día levanté la vista y ella se había ido.
Y no le había dicho ni una sola cosa verdadera.
Marian lo miró.
Decidí, dijo él, que desear era el problema, que si deseaba menos, perdería menos.
Y entonces usted llegó a esta casa y me dijo que el latín de Thomas era peor de lo que debería ser, y tomó prestado un libro gastado por principio, y discrepó de un naturalista publicado en los márgenes, e hizo reír a mi pupilo,
y descubrí que desear no se había ido a ninguna parte. Una pausa. Simplemente había estado esperando algo que valiera la pena el riesgo. La habitación estaba muy silenciosa.
«Oh, su gracia», dijo ella. «William», dijo él, «por favor».
Ella lo miró. La palabra estaba allí, simple y presente, esperando que ella la recogiera. «Soy la hija de un rector, sin contactos y sin fortuna», dijo. «Estoy empleada en su casa. La lógica social de esto, conozco la lógica social. Se hablaría de ello».
«Sí.
Su familia, mi familia es su familia. Mi familia es Thomas», dijo, «y un puñado de primos que tienen sus propias preocupaciones».
El condado», dijo.
«Puede ocuparse de sí mismo».
Ella casi sonrió.
Se contuvo.
«Nunca», dijo ella con cuidado, «me he permitido desear algo que no pudiera conservar. Sé que no es un hábito fácil de cambiar».
«No», dijo él, «no lo es». La miró con la mirada sin protección, esa que ella había estado catalogando sin admitirlo, que apareció por primera vez en el pasillo de la cocina después de la lluvia, y que se repetía desde entonces en instancias más pequeñas y breves, cada una ligeramente menos defendida que la anterior.
«Pero le pido que lo intente».
Ella estaba en la biblioteca de Stonefield Park un jueves por la tarde de mayo, con la luz menguante y la carta sin terminar arriba y 11 semanas de cuidadosa distancia a sus espaldas, y pensó en la biblioteca de su padre y en el sendero de los acantilados y en la vista desde arriba que valía la pena la subida.
«William», dijo ella.
La palabra era nueva en su boca, sencilla y completamente diferente a todo lo que había dicho en esa habitación antes. Él se acercó a ella, sin prisas, sin teatralidad, simplemente directo, a la manera de un hombre que había deliberado lo suficiente.
Tomó su mano.
Era un gesto formal que no era formal en absoluto.
«No envié la carta», dijo.
«No la había terminado», dijo ella.
«Lo sé.
Le pido que no la termine».
Ella miró sus manos.
Lo miró a él. «Tendrá que hablar con la señora Alderton», dijo.
«Hay arreglos que hacer».
«Marian», dijo él.
Ella se detuvo.
«Sí», dijo.
«De acuerdo».
«Sí». Él la miró con algo que ella por fin pudo nombrar. Alivio y certeza, y la cualidad específica de un hombre que ha soltado algo pesado y ha descubierto que el mundo sigue en pie.
«Bien», dijo él. Y luego, con la seca reserva que ella había llegado a reconocer como su versión de la calidez, «hablaré con Norris».
Ella se rió, corta y sorprendida, y su rostro se movió hacia algo que ella no había visto antes en él, una sonrisa sin complicaciones, sin gestión, sin representación. Pareció por un momento el hombre que solía venir al cuarto de los niños y decirle a un niño pequeño los nombres de los lugares.
«Norris ya lo sabe», dijo ella.
«Norris siempre lo sabe», dijo él. «Simplemente espera a que los demás se pongan al día».
Norris, en ese momento, estaba en el pasillo fuera de la puerta de la biblioteca, habiendo llegado con la correspondencia de la tarde 3 minutos antes y hecho la evaluación profesional de que la correspondencia podía esperar.
Se quedó un momento en el pasillo. Miró la puerta cerrada. Llevó la correspondencia de vuelta a la bandeja de plata.
No era, se dijo a sí mismo, sentimental al respecto.
Simplemente era preciso. Stonefield Park en el marzo siguiente era casi la misma casa de siempre. La grava estaba rastrillada. Las ventanas estaban limpias. La fuente en la entrada circular había sido descubierta de su envoltura invernal. Volvía a funcionar, cosa que no había hecho la primavera anterior, porque la duquesa había preguntado por ella en noviembre y el duque se había ocupado de que estuviera lista para febrero. Las cosas pequeñas cambian primero en las casas.
Norris lo había observado a lo largo de 4 décadas de servicio.
Llevó la correspondencia matutina al comedor. La biblioteca seguía siendo la biblioteca. Los libros, las sillas, la luz de la mañana, pero ahora desayunaban juntos y la correspondencia se había trasladado en consecuencia.
Llamó.
«Adelante», dijo la duquesa. Estaba en la mesa con una taza de té y una carta propia, lo que significaba que llevaba algún tiempo despierta. Esto era habitual. Marian Harcourt, duquesa de Stonefield, tenía los hábitos de una mujer que había pasado años siendo responsable de sus propias mañanas, y no los había abandonado al adquirir una casa que podría haberlo gestionado todo por ella. Se levantaba antes que las criadas. Tenía opiniones sobre el huerto que los jardineros habían aprendido a tomar en serio. Había reorganizado la biblioteca de la sala de estudios en el primer mes y la biblioteca principal en el segundo, y el duque había permitido ambas con la expresión de un hombre que descubría que ser reorganizado era considerablemente menos objetable de lo que había anticipado. Norris colocó la correspondencia junto a ella. El duque, dijo. Todavía arriba, dijo ella sin levantar la vista, con Edward. Norris fue al aparador y arregló las cosas del desayuno, que estaban perfectamente colocadas y no requerían ajuste alguno. El cuarto de los niños estaba en el tercer piso. Siempre había estado en el tercer piso, donde habían estado las habitaciones de la institutriz, donde Thomas todavía dormía. Cuando Edward nació, 3 semanas antes, Marian había decidido sin consultar a nadie que el bebé iría donde estaban los niños, en lugar de a la planta de la familia, y se lo había dicho a la señora Alderton con la tranquila certeza de una mujer que había estado dirigiendo casas en la práctica durante algún tiempo y a la que ahora simplemente se le permitía decirlo en voz alta. La señora Alderton había estado de acuerdo de inmediato. El duque no había sido consultado porque no había sido necesario. Desde arriba, directamente por encima del tercer piso, llevando el sonido a través de los viejos huesos de la casa, llegó un pequeño ruido, indistinto, conocido, el sonido particular de un lactante despierto y considerando el mundo. Luego la voz del duque, grave y pausada, respondiendo. Marian pasó una página de su carta. Norris enderezó un tenedor. Llevaba 22 años trabajando en Stonefield bajo 3 miembros de la familia Harcourt y había desarrollado estándares precisos sobre lo que constituía una casa bien ordenada. El arreglo actual cumplía con esos estándares y superaba varios de ellos. Estaba, por supuesto, la cuestión de la sucesión. El condado había hablado, el condado siempre hablaba, sobre las implicaciones de un heredero directo para la posición de Thomas. El propio Thomas había sido informado por el duque en la biblioteca un martes por la tarde de enero. Norris no había estado presente en la conversación. Sin embargo, había observado a Thomas salir de la biblioteca después y había notado que la expresión del niño no era la de alguien que había recibido malas noticias. Era más bien la expresión de alguien que había recibido noticias que ya había procesado en privado y se sentía aliviado de tenerlas confirmadas. Thomas se lo había dicho a Marian más tarde. Norris lo había oído en el pasillo, no por diseño, que nunca había querido especialmente ser duque, que, de hecho, encontraba la perspectiva algo alarmante, que lo que quería era terminar su diario de historia natural y empezar uno nuevo, y que un primo que eventualmente requeriría explicaciones era considerablemente menos alarmante que un condado. Marian había dicho, «Eres una persona de prioridades excelentes». Thomas había dicho. Lo aprendí de usted. Norris había continuado por el pasillo sin detenerse. Norris, dijo la duquesa. Su gracia. Ella levantó la vista de su carta. Su expresión tenía la precisión seca que él había aprendido a leer con cierta fluidez. Lady Castleton viene la semana que viene. Querrá las habitaciones azules. Lo había anticipado. También querrá tener una opinión sobre la fuente. Lo imagino, su gracia. Dígale a Jenkins que no se deje provocar. Muy bien. Volvió a su carta. Él se movió hacia la puerta. ¿Norris? Se detuvo. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabe? Preguntó ella con sencillez, sin levantar la vista, como si la pregunta fuera completamente ordinaria. ¿Perdón, su gracia? Me dijo lo que le dijo el primer día. Pasó una página. Que no duraría una semana. Una pausa. Su gracia hizo una observación a su llegada. Me dijo hace 2 semanas que ahora le parecía gracioso. Ella dejó la carta. A mí me pareció gracioso de inmediato. Simplemente no sabía que lo había dicho. Duró considerablemente más de una semana, su gracia. 10 meses antes de que él entrara en razón. Ella lo miró con la franqueza que no se había suavizado en absoluto desde marzo del año pasado.
«Usted ya estaba satisfecho entonces, cuando llegué».
Norris consideró su respuesta. «Me había formado una opinión», dijo. «Estaba esperando a que los demás llegaran a ella». Ella sostuvo su mirada un momento. Luego sonrió, no la sonrisa cuidadosa y profesional que había llevado durante sus primeras semanas en Stonefield, sino la verdadera, que había estado mostrando con más libertad desde aproximadamente noviembre, y que transformaba la expresión del duque cuando la veía, de una manera que Norris consideraba enteramente satisfactoria.
«Gracias», dijo ella, «por todo».
Él se retiró sin comentarios. Era respuesta suficiente. El duque estaba en la vieja silla junto a la ventana del cuarto de los niños cuando ella subió. No la silla formal, la baja y cómoda que había vivido en esta habitación desde la generación anterior, gastada en los brazos, fiable. Edward estaba en sus brazos. 3 semanas de edad, nacido en los últimos días de febrero durante una tormenta de nieve que había mantenido al médico en el camino durante 2 horas y le había dado a William Harcourt, duque de Stonefield, la noche más aterradora de su vida adulta, un hecho que le había confiado a Marian después, en voz baja, cuando todo había ido bien, y que ella había recibido sin comentarios, y había archivado en el mismo lugar donde guardaba todas las cosas verdaderas que él había aprendido a decir. Edward estaba despierto. Examinaba el mundo con la seria concentración de una persona muy nueva, encontrándolo fresco. La luz de la mañana desde la ventana este yacía sobre el suelo del cuarto de los niños de la misma manera que yacía sobre la biblioteca de abajo. Esta orientación este había sido, sospechaba Norris, parte del cálculo de Marian cuando eligió mantener el cuarto de los niños en el tercer piso en lugar de trasladarlo abajo. Ella se quedó en el umbral un momento. El duque levantó la vista. Parecía completamente el mismo. Sin representación, sin gestión, simplemente un hombre en una silla vieja con su hijo y 3 semanas de práctica facilidad en este arreglo particular.
«Está despierto desde las 6», dijo.
«Lo sé. Le oí». Ella entró y se sentó en el borde de la cama, que no era digno, pero era cómodo.
«¿Qué tal está?»
Seguro de sus opiniones, poco claro sobre cuáles son. Miró a Edward con la expresión de un hombre sorprendido repetidamente por cuánto espacio ocupa una persona muy pequeña.
«Lady Castleton la semana que viene», dijo él.
«Norris me lo ha dicho».
Ella lo miró de reojo.
«¿Le preocupa Lady Castleton? ¿Todo ello?
El condado, las habladurías».
Él lo consideró con verdadero pensamiento, que era, según había descubierto ella, su modo real de considerar las cosas cuando no estaba representando consideración.
«No», dijo, «descubro que no.
Tendrá opiniones.
Puede guardárselas».
Miró a Edward. «He descubierto que las opiniones de las personas que nunca se han sentado en esta habitación pesan menos de lo que solía darles».
Ella lo miró.
Él la miró de reojo.
«Eso es casi sentimental», dijo ella.
«Me han corrompido», dijo él, «las lombrices y los libros gastados».
«Thomas tiene una teoría de que usted siempre fue así», dijo ella.
«Dice que antes de septiembre era diferente, más parecido a sí mismo».
«Thomas», dijo él.
«Es demasiado perspicaz para la comodidad de nadie.
Sé que yo lo hice así».
«¿Lo lamenta?»,
dijo él.
«Tengo la intención de seguir agradeciéndoselo».
«Ah, sí».
Ella se inclinó y arregló la manta de Edward, pequeño, automático, ya habitual.
«¿En qué momento la gratitud se convierte en otra cosa?».
«Creo», dijo él, «que se convirtió en otra cosa aproximadamente en abril del año pasado».
«¿Abril?»,
dijo ella.
«Pensé que fue en marzo».
«Marzo fue cuando empecé a equivocarme sobre usted», dijo él.
«Abril fue cuando empecé a saberlo».
Ella lo miró con la expresión que, según había aprendido él en 10 meses, era la que ponía cuando estaba complacida y se negaba a mostrarlo por completo.
Se había vuelto fluido en ella.
seguía encontrando notable, en silencio, que una mujer que había pasado años haciéndose ilegible se hubiera vuelto para él completamente legible, que ella lo permitiera.
Marian, dijo él. William, ¿estás bien?
Después. Se refería al parto, las 2 horas, la tormenta de nieve y el médico en el camino.
Estoy bien, dijo ella.
He estado bien durante 3 semanas.
Lo sé.
Sigo preguntando.
Ella lo miró.
Sí, dijo, estoy bien.
En el tono de alguien que respondía más que a la pregunta.
Él asintió.
Volvió a mirar a Edward.
Thomas subió a las 9.
Llamó. Siempre llamaba y entraba con su diario de historia natural bajo el brazo y la energía contenida de un niño que intenta parecer menos entusiasmado de lo que está. Miró a Edward de la manera en que lo había estado mirando durante 3 semanas, con una atención posesiva que había llegado sin anunciarse y no mostraba signos de irse.
«Es más grande», dijo.
«Tiene 3 semanas», dijo el duque.
«Se supone que debe ser más grande.
Eso es crecer». Thomas lo dijo en el tono de alguien que explica algo obvio. Se acercó a mirar a Edward más de cerca, no de manera intrusiva, sino con el interés concentrado de un naturalista que se encuentra con un sujeto que considera digno de estudio.
«Ha empezado a mirar las cosas correctamente», dijo.
«Lo ha hecho», dijo Marian.
«Miró la ventana durante 20 minutos esta mañana».
«Lo pondré en el diario», dijo Thomas.
Se sentó en el suelo, no en la cama, no en una silla, en el suelo, con la espalda contra la pared y el diario abierto sobre la rodilla, que era donde se sentaba cuando estaba más cómodo y menos cohibido. Había estado sentado en el suelo de esta manera desde que ella lo conocía.
«Señorita Hall», dijo.
«Marian».
Pareció brevemente en conflicto. Todavía le costaba algo. Ella era paciente al respecto.
«Marian», dijo, «casi lo he terminado».
Levantó el diario.
Ella lo tomó.
Lo abrió.
Primera página, las primeras entradas.
La escritura cuidadosa y titubeante de un niño que aún no creía que nadie lo leyera en serio. Una lombriz, un sapo, el manzano en el jardín amurallado, el dibujo del vencejo de la sala de estudios, reproducido con más precisión ahora que había tenido un año para observar el ejemplar real.
Pasó a la última página.
Había dibujado el cuarto de los niños, pequeño, cuidadoso, la precisión particular de un niño que mira las cosas con toda su atención.
La silla vieja junto a la ventana.
2 figuras, una de ellas sosteniendo algo pequeño, la ventana del tercer piso con la luz del este. En el margen, con su letra cuidadosa, Stonefield, marzo de 1840.
Ella lo miró un largo momento.
Thomas, dijo, esto es muy bueno.
Él miró al suelo, a la manera de alguien que recibe un cumplido que cree y aún no ha aprendido a sostener.
Necesito un diario nuevo.
Lo sé.
Hay uno en tu escritorio en la sala de estudios.
Lo dejé ayer, dijo él, y levantó la vista.
Sabías que estaba casi terminado.
Hace 11 páginas, dijo ella.
Él la miró con la expresión abierta, esa que ella había visto por primera vez en el huerto, la que llegaba ahora sin esfuerzo.
Luego miró a Edward, quien recibió su escrutinio con la sublime indiferencia de una persona muy nueva.
«Debería ir en el diario nuevo», dijo Thomas.
«Debería», coincidió ella.
Thomas le mostró a Edward la página abierta del diario viejo con la grave seriedad de alguien que presenta a una persona muy pequeña algo importante.
«Este es el cuarto de los niños», dijo.
«Tú vives aquí».
«Y esto», señaló el dibujo del vencejo, «es un vencejo.
Vuelven en verano».
«Marian dice que si miras hacia arriba en el momento adecuado, puedes verlos desde esta ventana».
«Todos los años», dijo Marian, «sin falta».
Thomas miró por la ventana.
El cielo de marzo era pálido y alto, y los olmos a lo largo del camino apenas comenzaban.
El primer verde titubeante de las cosas abriéndose paso de nuevo.
«La fuente está funcionando», dijo.
«Sí», dijo ella.
«El año pasado no funcionaba».
«No». Él asintió, archivando el dato a su manera, esa manera que ella reconocía, la de un niño que lleva la cuenta de lo que cambia y lo que permanece igual, que entiende que las dos categorías cuentan historias diferentes. Pasó a la primera página en blanco del diario viejo y comenzó con gran concentración a dibujar la fuente. Abajo, en el pasillo fuera del comedor, Norris atendía los quehaceres de media mañana propios de una casa de ese tamaño. La plata se estaba puliendo. Las habitaciones azules se estaban preparando para Lady Castleton. Jenkins tenía una pregunta sobre el huerto que requeriría una decisión antes de que terminara la semana. Se detuvo un momento al pie de las escaleras. Desde el tercer piso, desde el cuarto de los niños que descendía a través de la vieja casa, llegaban voces, no las palabras, sino la calidad, sin prisa, el calor particular de una habitación con cuatro personas que están contentas de estar allí. Ajustó la bandeja de la correspondencia. Pensó, no por primera vez, en la mañana de marzo del año anterior, el coche de alquiler sobre la grava, la mujer junto a la ventana, la evaluación que había hecho antes de que ella pronunciara una palabra. La había hecho con precisión. Generalmente lo hacía. El duque había dicho, no durará una semana aquí. Norris lo había anotado en su libro de cuentas interno bajo un encabezado que en ese momento no había nombrado. Ahora tenía un nombre para él. Lo tenía desde aproximadamente la tercera semana de abril, cuando había observado al duque regresar del jardín amurallado con una cualidad diferente. No felicidad precisamente, aún no, sino el aspecto de un hombre que había recordado que existía algo por lo que estar contento. Norris había pensado que era lo más significativo que había ocurrido en Stonefield en 3 años. Había tenido razón. Generalmente la tenía. Desde el tercer piso, a través del suelo y las vigas y las dos escaleras entre medias, la duquesa de Stonefield se rió. La risa auténtica, sin protección, que se había convertido en 10 meses en el indicador más fiable del estado de la casa que había encontrado en 22 años de servicio. Luego el duque dijo algo, y ella se rió de nuevo. Norris recogió su bandeja y siguió con su mañana. No era sentimental. Era preciso. Y, si la distinción requería reconocimiento, estaba satisfecho. Más tarde, después de que Thomas hubiera bajado su diario terminado, después de que el duque se hubiera ido a reunirse con su mayordomo, después de que la señora Alderton hubiera ido y venido con los asuntos domésticos de la semana, Marian se sentó en la vieja silla junto a la ventana del cuarto de los niños con Arbor. Él estaba despierto y tranquilo. Lo sostenía de la manera que había descubierto en 3 semanas, que no era la que describía ningún libro, pero que funcionaba para él. Afuera, el cielo de marzo hacía lo que los cielos de Norfolk hacen a principios de primavera, negarse a comprometerse con nada, manteniendo una cualidad de luz pálida y considerada que aún no era cálida, pero que ya no era fría. No pensaba en nada en particular. La fuente funcionaba en la entrada. El huerto se estaba preparando para la primavera. Los olmos estaban echando sus primeras hojas con la confianza sin prisa de los árboles que llevan mucho tiempo haciendo esto y esperan seguir haciéndolo mucho tiempo más. En algún lugar de los aleros del ala este, los vencejos volverían en junio. Thomas había dicho que siempre vuelven. Miró a su hijo. Él miraba la ventana con la atención completa de alguien para quien todo sigue siendo la primera vez. Pensó en el sendero de los acantilados en Suffolk y en la vista desde arriba. Pensó en la biblioteca de su padre, cada uno de cuyos libros conocía de memoria, y ninguno de los cuales tenía que llevar ya, porque lo que los libros le habían dado ya era suyo y lo había sido durante años. Pensó en una biblioteca un jueves por la tarde de mayo, y en una palabra que le habían pedido que dijera. Edward William Harcourt, dijo a la coronilla de su cabeza. Él emitió un sonido de satisfacción integral. Afuera, la fuente corría, la luz se movía a través del suelo del cuarto de los niños. La misma luz del este que llegaba primero a la biblioteca de abajo, que había estado llegando primero a este lado de la casa desde que alguien podía recordar, y desde antes. Alcanzó la vieja silla junto a la ventana, y se extendió sobre ambos, lo suficientemente cálida ahora para sentirla. Su gracia, dijo una vez, para sí misma, para la habitación, para el año que había pasado y el que ahora comenzaba. Lo dijo como una broma, porque ahora era una broma. La armadura que había llevado durante 11 semanas y que había dejado en una biblioteca una tarde de mayo, cuando un hombre había dicho por favor y lo había dicho en serio. Sostuvo a su hijo en la luz de la mañana y dejó que el viejo sonido se fuera. Había cumplido su propósito. No olviden darle a me gusta y suscribirse, o al menos dejar un comentario si disfrutaron de la historia.